Bueno, vamos a empezar, hermanos. Yo también quiero agradecer al hermano Juan Castillo y su familia por permitirnos aquí en su casa. Yo espero que cada uno de nosotros hagamos nuestro deber en limpiarlo, ¿verdad? No hay que meternos tanto en nuestro deber espiritual que olvidemos que tenemos un deber aquí con el hermano. Entonces, yo espero que cada uno de ustedes, en vez de ir a jugar básquet inmediatamente, sino nos ponemos a hacer lo que se necesita hacer aquí. Y le agradezco al hermano Memo y ellos que lo planearon esto, yo creo que es bueno. Y yo espero poder hasta hacer otro después, en otro tiempo, con una audiencia más general, porque yo creo que este es un asunto, un tema muy importante en nuestras iglesias. Hace tiempo yo hice una lista que yo considero nuestras doctrinas muy importantes, aparte de las doctrinas básicas del cristianismo, pero yo considero que esta es una de las 5 doctrinas que nosotros tenemos que son muy importantes. Tenemos la reunión libre, tenemos la Valera 1909, tenemos el ministerio laico, tenemos algunos otros así. Entonces yo considero que hay como unos 5 doctrinas que tenemos nosotros que hacen nuestras iglesias singulares, diferentes que todas las demás. Y son estas doctrinas que yo considero que nuestras iglesias tienen el deber de preservar. Porque yo creo que si perdemos estas 5 doctrinas, hemos perdido lo que somos. Y seríamos mejor ya irnos con una bautista. Si perdemos el nombre de Cristo, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los bautistas? O si perdemos la predicación al aire libre, o el ministerio laico, o lo de la reunión libre, o la Valera 1909. Estas doctrinas para mí definen lo que somos, es lo que para mí, si no tenemos estos, yo no considero que tengo la libertad de ir a una ciudad y empezar otra iglesia cuando ya hay tantas. No, para mí no es el chiste, no es ir y empezar muchas iglesias en una ciudad y tenerlos tantos. La única razón que yo veo necesario ir a ciudades y empezar iglesias es porque no hay este testimonio de estas 5 doctrinas en estas ciudades. De qué otra iglesia predican en las calles, qué otra iglesia creen en el ministerio laico, qué otra iglesia tiene la reunión libre, qué otra iglesia se reúne en el nombre de Cristo y qué otra iglesia conoces tú que cree la 1909. Entonces, estas doctrinas son para mí muy importantes y por esto me gustaría que esto se siguiera haciendo de una manera u otra y yo espero que estos cassettes sean de provecho para otros. Sin duda, como Memo lo ha dicho y yo también lo digo, no hemos ni rasgar la superficie de este tema. Hay tanto que se podría decir, tantas pruebas, evidencias, y ¿sabes algo? Todo lo que se ha dicho, hay todo otro lado. Yo he leído mucho de esto, y he leído el otro lado, y es muy diferente a lo que ustedes han oído ahorita. Ellos dicen otras cosas. Si están equivocados o no, yo no estoy muy seguro. Lo que yo sé es que hay otro lado. Entonces, hay mucho que se podría decir de esto. Entonces, sin duda hay más que podríamos decir. Pero yo quiero concluir tomando el mismo tema que yo he estado tocando y predicando durante estos días, que es la autoridad. Y el título que le di al último es autoridad confiada. Yo creo que llegamos a un punto, cada uno de nosotros, después de oír todas las evidencias, después de leer todos los que están en contra, después de considerar todas las cosas que podemos considerar, yo creo que llegamos a un punto cuando tenemos que nada más creer, donde nada más llega a fe. Yo no sé griego. Y ellos dicen, yo leo, unos dicen, este manuscrito dice así. Y este manuscrito apoya a nosotros. Y luego leo otro y dice, no, ese manuscrito apoya al otro lado. Y yo puedo discernir y decir, bueno, a mí se me hace que él está mintiendo con estas razones, pero llega un punto en el cual yo nada más tengo que creer. Y yo llegué a un punto de fe, y quizá a unos de ustedes no les satisface, no sé, a mí me ha satisfecho hasta ahorita, de que yo no creo una Biblia por lo que dice. Yo creo lo que dice porque se encuentra en la Biblia. Y yo encuentro que todos los que argumentan y defienden partes de su Biblia, lo defienden también con un prejuicio. Están prejuzgados que su Biblia tiene razón y buscan las pruebas para comprobarlo. Unos son más objetivos que otros, unos más fanáticos, pero lo he encontrado así. Yo leo libros de hombres que toman nuestra posición y ellos dicen, aquí este versículo está bien porque lo menciona estos manuscritos. Y luego de otro dicen, ah, eso está mal porque vienen en los mismos manuscritos que usaron para defender la otra. Entonces yo llegué a la conclusión para mí de que yo creo lo que los versículos porque vienen en la Biblia. Si viene en la Valera 1909, yo lo creo. Es la posición de la fe a la cual yo he llegado. Entonces yo quiero hablar de esto y en cuya tratar de unir estos dos principios que yo considero fundamentales a este asunto, que es la autoridad y ahora la fe. Porque vemos donde nuestro texto, donde iniciamos todo esto, fue en el libro de Lucas. Este centurión entendía un principio. Él decía, yo entiendo una cosa, yo entiendo autoridad. Pero cuando Cristo se maravilla de él, se maravilla de su fe. Y yo considero que entender y confiar y someterse de corazón a la autoridad es un paso de fe. Por fin tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo voy a nada más confiar que la Biblia tiene razón y los demás están equivocados. Yo voy a confiar que los principios que encontramos en la Biblia son verdaderas. Aún lo que nos les ha enseñado Memo acerca de crítica de textual y todo, ha todo resumido a principios comprobados con la misma Biblia. Evidencias de inspiración. Todo comprobado con la misma Biblia. Entonces llegamos a un punto donde nosotros como creyentes tenemos que creer. ¿No es cierto? Nosotros como discípulos tenemos que seguir a alguien o algo. Tenemos que someternos a algo. Y todas las evidencias ya concluidas llega al punto en que tú vas a tener que creer. Tú vas a tener que ejercer fe. Y si no puedes tener fe, las evidencias no te van a persuadir. Todos los manuscritos del mundo no te pueden producir fe. Llega un punto en el cual tú vas a tener que ejercer la fe que viene por oír la palabra de Dios. Y decir, yo creo. Es lo que vas a tener que hacer. Yo he oído de muchos que hablan de creer la Biblia. Cada vez que me topo con gente, cristianos, una de las cosas que normalmente les pregunto es ¿qué Biblia usan? Y me dicen, uso esta o la otra, y por el momento no es importante cuáles dicen, pero tienen una variedad de Biblias que usan y leen. Y ni uno me ha dicho, yo creo mi Biblia. Ni una vez, se me hace interesante. Ahora, ellos si les preguntas, ¿crees la Biblia? Dirán que sí. Pero lo interesante para mí es que siempre que hay cualquier discusión con alguien que usa Biblias modernas, nunca dicen, pero yo creo esa Biblia. Siempre me dicen, yo la prefiero. Mi pastor la usa, mi religión la recomienda, tienen muchas pruebas, pero ni una vez conmigo personal, y yo no digo que no hay, pero conmigo, ni una sola vez me ha dicho alguien, pero yo la creo. Porque si me dijeran eso, aunque no estoy de acuerdo con sus conclusiones, estoy de acuerdo en su fe, que por lo menos crean. Si creyeran, estaría yo mucho menos en oposición si creyeran. El punto tan importante es la fe. Ve lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El tema es autoridad confiada. Vamos a ir un punto. Hebreos 11, 6. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que tú puedes agradar a Dios sin evidencias. Yo creo que puedes agradar a Dios sin mucho conocimiento. Pero no puedes agradar a Dios sin fe. Fe es el principio o la virtud crucial a tu vida y tu ministerio. ¿Cómo puedes tú pensar ser próspero en lo que haces si no tienes fe? Y esa fe se tiene que iniciar y basarse, fundamentarse en fe en la Biblia. Si no puedes confiar el libro que estás predicando, ¿cómo puedes tú suponer tener verdadera fe? Yo tengo dificultad viéndolo. Gente dice que creen, pero dudan del mismo libro que produce la fe, en la cual la fe se fundamenta. Yo no estoy tratando de darles un tratado acerca de fe, les estoy diciendo nada más unas observaciones que yo he hecho personales, que yo veo esta falta de fe, esta incredulidad y lo encuentro tan difícil de ver, ¿cómo pueden ellos sobrevivir como cristianos en tanta duda? Lo estuvimos hablando con los hermanos ahí de León y estuvimos hablando de muchas de las supersticiones que gente tiene. Y estuvimos, y sabes, la cosa que les decía es que nada más por el mero hecho de que viven en temor que les va a dar aire, que les va a dar un frío, que hay que sacar el vaso y meterle alcohol y prenderlo y sacar el aire. Yo no sé qué tantas cosas, supersticiones que hay alrededor del mundo. Y yo pienso del temor en la cual viven esta gente, que no pueden bañarse en la noche o no pueden salir a la calle después de tales horas. ¡Qué temor! Viven debajo de temor todas sus vidas. Viven debajo de superstición. Y yo lo veo esto en cuestión de las Biblias. Estos cristianos, hermanos de nosotros, viviendo toda la vida en incertidumbre. Nunca confiando su Biblia. ¡Qué triste! No, yo creo que ellos se pierden, no entienden la bendición que es tener un libro en tu mano que confías con tu vida. Que dirías, yo estoy dispuesto a cambiar mi opinión de cómo criar mis hijos en base a ese libro, sin dudarla. Estoy dispuesto a cambiar la manera que trato a mi esposa. Estoy dispuesto a cambiar la cultura que me han enseñado en base a las Escrituras. Con una confianza implícita. Una confianza como la de Job, aun si me matare, yo le confío. Oh, esto es una bendición. Esto quita tantas dudas y temores e incertidumbres de tener esta plena confianza en la palabra de Dios. Y no lo tienen, no lo tienen. ¿Sabes la tristeza con ellos? Aun si tuvieran la 1909, y algunos lo tienen, no tienen esa confianza. Entonces, es más que nada más tenerla en la mano. Tienes que tener fe. Tienes que creerlo. Es más que saber algo de ella. Tienes que creerlo, tienes que tener esta confianza. Y yo creo que esta fe debe ser basado en evidencias. Yo creo que esta fe debe ser basado en estudio y en pensamiento y en algo razonable. Pero todo para mí va a llegarse a un punto donde es pura fe. Yo no puedo comprobar todo lo que creo a gente contraria. Yo puedo darles evidencias, pero nunca me creen. Pero lo que yo tengo que ellos no tienen es que yo tengo fe y ellos son incrédulos. Y si yo tengo que escoger entre vivir en incredulidad y vivir en fe, yo escojo vivir en fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. La Biblia nos dice en otro lugar que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Todo es en base a fe. Tú lees el Nuevo Testamento y tú verás. Cristo nunca se maravilló de alguien muy inteligente. ¡Oh, mira ese! Él sabe mucho. Pero Él se maravillaba de gente tan sencillos que nada más creían. Decían, yo creo. Y Cristo se maravillaba, decían. Eso es grande. Estamos en un mundo donde están engrandeciendo mucho conocimiento. Conocer es grande. Yo creo que es importante. Yo creo que ustedes deben leer más libros de todo tipo. La Biblia dice, ocúpate en leer. ¿Verdad? Pues yo creo que es bueno conocer, pero yo no creo que eso es la cualidad o la virtud definitiva en una vida o en una persona. Yo creo que lo que define los hombres es su fe. Tú lees el libro de Mártires de Fox y ninguno de ellos es definido por su conocimiento, son definidos por su fe. Y los admiramos. Lee Hebreos 11. El salón de la fama de la Biblia. Todos definidos por su fe. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. Es un factor determinante. Sin embargo, lo que yo encuentro de las nuevas versiones es que no producen fe. No así, no ese tipo. Tienen gente que son salvos por ellos y creen en Dios, hasta creen en Dios, creen las doctrinas y hasta cierto punto creen en la Biblia. Pero no tienen esta fe. Yo creo que de fe y en fe hay una gran diferencia. Yo creo que hay muchos de estos que están en la situación que dicen, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Creen hasta cierto punto, pero sufren de mucha incredulidad aparte. Y lo que yo busco en mis iglesias y de quienes yo les predico y quien yo gano, no es una fe de este tipo, una fe muy, muy, muy pequeña. Una fe que dices, ¿dónde, qué te pasa? Sin una fe fuerte, una fe que tiene como un tipo de fe que se transfiere a otros. Yo creo que uno de los problemas en mi ministerio en cuanto a ganar almas es poca fe, faltar fe, porque fe es contagioso. Tú te juntas con alguien de mucha fe y te incrementa la fe. Mira cómo se comportaban alrededor de Pablo los hombres. Eran otros. Pablo sacaba la mejor versión de cada uno. Eran mejores cuando estaban al lado de él. Cuando se apartaban de él, Bernabé se apartaba de él y llegó con Pedro y empezó a faltar un poco en la fe. Llega Pablo y pone las cosas bien. Hombres de fe procrean hombres de fe. Pero tiene que ser un fe verdadero, una fe fuerte. Y sin esta fe no vas a poder agradar a Dios. Y yo creo que esta fe se va a basar, se va a fundamentar y va a tener su inicio en tu fe en las Escrituras. ¿Puedes tú confiar tu Biblia? Les pregunto a cada uno. ¿Pueden confiar su Biblia? O abren la Biblia y leen algo poco difícil de entender, o poco difícil de creer, poco raro, y dicen, ¿quién sabe? Esto va a definir tu ministerio. Nada te va a hacer tan infructífero en las metas que nosotros tenemos como incredulidad. Tienes que ver, nosotros ponemos muy poca importancia sobre solamente números. Mucha gente. Queremos, no nada más mucha gente, queremos mucha gente, pero no nada más eso, queremos buena gente. Queremos gente salvos que van a también pararse a predicar. ¿Por qué queremos ganar 1,000 y que ninguno continúe la obra? Mejor, si es así, mejor le damos el tiro de gracia ahorita y todos nos vamos a otra religión. Queremos ganar gente que van a perpetuar esto, que no va a terminar con ellos, y para esto requiere fe. Si ustedes van a poder continuar las doctrinas, las prácticas, todo esto que ustedes les ha sido dado, van a tener que tener fe. Y esa fe se va a iniciar en la fe en su Biblia. Por esto, quiero sacar nada más algunas conclusiones. Una es que nosotros no tenemos derecho de escoger cuál Biblia es de nuestro agrado. No tenemos un derecho de hacer eso. Nosotros somos discípulos. Somos nada más creyentes. No somos teólogos, en realidad. No somos innovadores. No somos nosotros apóstoles. Somos discípulos, somos creyentes. Seguimos las pisadas de otros. Y tú no debes despreciar esta posición. Yo creo que esta es una de las posiciones mayores. El de seguir, el de nada más creer. Cuando Cristo llega y le dice, todos lo conocemos a Tomás, tú crees porque ves, pero bienaventurados son los que creen sin ver. No está diciendo que nosotros tenemos mayor y más bendito posición que la de los apóstoles. No está diciendo que nosotros tenemos más bendición que aún ellos porque creemos sin ver. Se nos dijo y lo creímos, no tuvimos que ver a Cristo resucitado. Unos nos dijeron, 2,000 años después alguien llegó y me dice, Miguel, Cristo murió por ti, resucitó y lo creí. Yo tengo algo mejor que cualquier apóstol que lo vio. Yo tuve la oportunidad de ejercer fe. Tomás no. Tomás lo vio y ya no pudo ejercer fe, porque lo vio. Yo tengo la oportunidad, Dios me lo ha dado de tan bondadoso que es, me dio la oportunidad de ejercer fe. A ti también te ha dado la oportunidad de ejercer fe. Y en esta oportunidad también te quita el derecho de escoger, porque la Biblia no nada más es una cuestión de autoridad, es una cuestión de fe, es una cuestión de autoridad. Y aunque tú no lo creas, la 1909 es tu autoridad. Es tu autoridad. Tú serás juzgado por lo que te dice. Entonces, tú no tienes el derecho de nada más ir y decir, ¿sabes qué? No me cae bien esa, yo no la quiero. No tienes el derecho. Tú tienes que someterte. Ve lo que dice la Biblia. Quiero leer dos versículos de esto. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Yo creo que ustedes, los de habla español, habla hispano, han recibido un gran legado, ¿así se dice? ¿Legado? Una gran cosa, algo que muchos pueblos, muchas lenguas no han tenido. Ustedes lo han recibido. Han recibido la palabra de Dios en su idioma. Han recibido un legado de fe. Lee y estudia un poco de tu historia en cuestión de las versiones, en cuestión de la Biblia en español y ve la fe que les ha sido dada. Ustedes entienden que están caminando en las pisadas de gigantes. Y están ustedes parados sobre sus hombros. Muchas veces tenemos la tendencia de ver las doctrinas medias raras de los antiguos y decir, no, pues ese Martín Lutero, mira lo que él hacía o lo que él creía. Mira, ellos eran hombres, ellos eran gigantes y no debes tú despreciarlos diciendo, no, nosotros ya creemos mucho más que ellos, ya hemos alzado mucho más. ¿No entiendes que él es el que él y Calvino y todos los demás son los que te elevaron a la posición en la cual tú estás? Y tú estás parado sobre sus hombros. Y por eso has llegado a donde estás. Nosotros estamos edificados sobre la fe de nuestros antepasados. Y la Biblia dice debemos imitar su fe. La fe de nuestros antepasados es una fe en la palabra de Dios. Es un acuerdo, como dice los mismos revisores, es un uso amplio y un amor ferviente para la antigua versión Valera. Eso es la fe de tus antepasados. Ese es tu legado. Sabes, muchas veces la cultura pierde sus cosas, ¿verdad? Pierde. Yo hablo con gente de la revolución de aquí o de Madero, muchos no saben mucho de ello. Yo creo que es una pérdida. Yo creo que pueblos no deben olvidar de dónde vienen. No deben olvidar de quiénes son y por qué tienen lo que tienen. No deben volverse ingratos y olvidar de las luchas peleados por otros. La libertad que tenemos aún como carnal en este país es debido a una lucha de otros hombres, hombres buenos y grandes. Y no debemos olvidarlo. Pero aún mayor, la libertad y la fe y la autoridad que tenemos ahora en español, no debemos olvidarlo. Yo creo que los que usan estas nuevas Biblias, ellos nada más simplemente han escogido ignorar todo lo ante lo pasado. Pensar que ellos ahora son francos, son libres. No tienen que recordar eso, no tienen que seguir a los anteriores, sino ellos dicen, no, ellos eran, como dice el mismo Eugenio Unida, eran gente sencillas y supersticiosas. Nosotros vamos a hacer nuestra propia cosa. Mira, tú no tienes ese derecho. Ellos te engendraron. Ellos sufrieron lo que tú no tienes que sufrir ahora. Ellos padecieron lo que tú no tienes que padecer y te dejaron un legado de fe. Te dejaron una Biblia autoritaria, confirmada. Hicieron todo y te lo entregaron en la mano y ahora tanto se les hace poca cosa nada más tirarla e ir por otra. A mí no importa qué tan buenas son las demás. No tienen carácter. No tienen antecedentes. ¿De dónde provienen? No tienen historia, no tienen nada más. Están nada más, es como si nada más son una, aparecen, y ahora quieren que yo las use. Mira, la Biblia dice, imitad la fe de los anteriores. Aun si la 60 o la versión de las Américas fuera mejor, no lo uso, porque no es la versión de los anteriores. Los que engendraron fe aquí, no fueron esos. Y yo debo imitar la fe de los antepasados. Ve lo que nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Otro versículo muy similar. Hebreos 6, 12. Este te va a gustar, Sergio. Que no os hagáis perezosos, ¿verdad? Mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ves lo que dice? Imita su fe e imítalos a ellos. Yo creo que tenemos en nuestras iglesias, aún en las nodadas de nosotros, una protesta en contra de formalidad, una protesta en contra de rígido, en contra de cosas estructuradas, y queremos pensar que no, no tenemos que seguir esas cosillas que hacían los demás anteriores. Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos reconsiderar algunas de las supuestas libertades que hemos tomado nosotros. Y yo creo que el cristianismo en general tiene que reconsiderar seriamente las libertades que han tomado, pensando que ellos no tienen, no les deben nada a los anteriores. Tú debes una gran deuda a los cristianos de hace 50 años, y 60 años, y 100 años, y 200 años. Tú les debes una gran deuda. ¿Dónde estarías tú sin cristianismo en México? ¿Dónde estarías? Uno diría, yo estaría todavía borracho, golpeando a mi esposa. Yo todavía sería drogadicto. Yo todavía sería ladrón. Yo todavía sería avaro. ¿No es cierto? Les debes una gran deuda. Pero hoy en día vemos que tenemos un fenómeno que se refleja aún en la misma cultura carnal, una generación X, que se quieren cortar todo enlace con todo lo anterior. Decir que provinieron de la nada. Es lo que vemos que pasó con la evolución, que hicieron ser una división, a dividirse Dios. Nosotros no venimos de Dios, no le debemos nada. ¿No es eso la meta de la evolución? No le debemos nada, nos rebelamos, Él no nos puede mandar, Él ya no tiene autoridad sobre nosotros, podemos vivir como nos da la gana porque venimos del mono, o de una bacteria, o de la nada. Y es lo mismo que están haciendo estos que están tomando estas nuevas versiones. Ellos no lo ven, quizá no lo entienden, no es conscientemente, pero ellos están cortando todo enlace y decir, no debemos nada a los cristianos que sufrieron por darnos nuestro legado de fe. No les debemos nada. Lo que ellos hicieron eran tontos. Ay, por favor. Yo creo que los cristianos de antiguo eran mucho más inteligentes que la mayoría de los cristianos de hoy. Yo creo que sí les debemos. Y yo creo que ustedes en especial les deben. Deben algo a ellos. ¿Qué dice la Biblia? Deben imitarlos, porque ellos heredan las promesas. La promesa, lo que todos buscamos, del fruto, del gran crecimiento, y no nada más crecimiento de números, pero el fruto como lo tuvieron ellos, crecimiento tan increíble como lo tuvieron. Eso es lo que buscamos. Ellos lo heredaron, ellos obtuvieron esto por su fe. ¿Tú quieres lo que ellos tuvieron? Vas a tener que tener la misma fe que tuvieron. Debemos ser imitadores de su fe. Cada uno de nosotros, como dije, es súbdito a la autoridad de la 1909, aun si no lo reconoces. Entonces, cada uno de ustedes, hoy, tienen que hacer una decisión. O se van a sujetar a la autoridad de la 1909, o se van a rebelar. Yo no veo que tengan otra opción. Quizá tú no lo ves así. Yo te dejo tener tu criterio. No te obligo a hacer nada. Yo no obligo a nadie en mis iglesias a creer la 1909. No puedo, eso es imposible. No pueden predicar. Si vienes a Querétaro y tú te paras con una 60 o cualquier otra Biblia, te vamos a sentar bien rápido. Nosotros no permitimos que predican de cualquier otra Biblia más que la 1909. Pero tú puedes leer la que te da la gana. Tú puedes creer la que tú quieres. Tú puedes usar la que tú quieres. Pero tú todavía tienes esta opción. O te vas a sujetar a la autoridad de la 1909, o te vas a rebelar. Solo tienes una opción. Pues yo quiero concluir con nada más dos cosas. Que es, primero, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Y qué es lo que no debes hacer? Porque yo creo que los dos son muy importantes. Yo creo, por mi propia experiencia personal, que por empezar a entender algo de las versiones, nos ponemos muy celosos y queremos hacer cosas. Y yo creo hasta ahorita hay algunos que están pensando, no, ahora sí, yo sí me voy, yo voy a estudiar, y a la siguiente hasta me van a invitar a mí a predicar, y eso sería magnífico. Yo creo que sería mejor que mexicanos predicaran de la Biblia de español en vez de americanos. Sería mucho mejor. Y eso es bueno, pero a la misma vez, a veces nuestro celo nos lleva fuera de la atmósfera de la realidad y del racionalismo, y nos pone en un lugar muy, muy extremista. Entonces yo quiero hablarles de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Primero, no debemos olvidarnos del mandamiento. ¿Qué es de qué estoy hablando? Pues esto es nada más un término que yo le puse. Estoy hablando que hágase todo para la edificación. ¿Sabes? Yo he visto que muchos toman estas cosas y las emplean no para edificar, sino para destruir. Lo usan no para construir, sino para atacar. Y yo no creo que la cuestión de las Biblias, la cuestión de la 1909, la cuestión de la autoridad de ella es una arma con la cual atacamos a cristianos. Yo he llegado al punto que yo casi no les digo nada. Unos dicen que yo tengo el deber, yo no sé. Yo no les digo. Yo me topo con un cristiano y él dice que eres cristiano y yo le digo, gloria a Dios, Dios te bendiga, nos vemos después. Yo no me pongo a decirle que debe tener la 1909, que debe predicar en la calle, que debe tener reunión libre, que debe reunirse en nombre de Cristo. ¡Olvídalo! Yo no tengo tiempo. ¡Ey, yo no los voy a cambiar! Yo lo que hago es que me enfoco en quienes yo gano. Mira, yo tengo dos iglesias y ellos están pidiendo que yo les dé clases y les dé enseñanzas y yo no tengo tiempo para ellos. Y luego me llama otra iglesia, oye Miguel, ¿quieres venir aquí a enseñarnos esto? Yo no tengo tiempo para enseñar a todas las demás iglesias, yo no soy tan capaz, yo ni sé si soy capaz de hacer lo que estoy haciendo. Pero lo que yo sí sé es, aun si tú les vas a hablar, tú debes hacer todo para la edificación, tú debes cuidar tu espíritu, tu corazón. Yo creo que muchas veces nosotros lo decimos no para ayudarlos, sino para ofenderlos y para que vean, yo fui un testigo para la palabra de Dios. ¡Tu Biblia es basura! ¡Órale, toma eso! Esa no es la actitud que debemos tener. La Biblia dice, hágase todo para la edificación. Debemos examinar esto. Es lo que no debemos hacer. No debemos distraernos del mandamiento. No debemos distraernos del mandamiento de predicar la palabra. ¿Sabes? Uno de los problemas que tuvimos cuando yo enseñé esto en una de mis iglesias es que algunos de los jóvenes, mayormente son los jóvenes que lo hacen, se emocionan mucho y luego por los siguientes dos meses lo único que quisieron predicar era la Valera es la mejor. Oh, hermanos, nuestras iglesias no deben convertirse en idólatras de la Valera. Debemos nosotros adorar a Cristo y predicar a Él. Predicar la palabra. Es lo mismo que les estaba predicando Memo anterior. No hables de la espada, use la espada. Esto no lo estamos dando para que tengan una nueva doctrina de qué predicar, sino que para que tengan confianza, para que prediquen la palabra. Para que tomen la Valera 1909 y con fe la predican y engendren hijos en la fe. No para que nos volvamos nosotros en la secta que nada más sabe una cosa. Una cosa sé, la Valera es la única buena. Si eso es la única cosa que tú sabes, tú eres ignorante. Y a todos nos gusta mucho, una cosa sé, pero sabes, él nada más fue salvo un día también. Yo espero que después de un año tú sepas más que nada más una cosa. Entonces no debemos olvidar, no debemos distraernos del mandamiento de predicar la palabra. No debemos distraernos del mandamiento, esto es muy similar, de predicar el evangelio. No nada más en la iglesia predicar la palabra, sino dar el evangelio. Yo conozco unos que para mí ellos se han distraído, se han metido tanto en esto, en estudiarlo y en leerlo y en buscarlo, que ya no ganan almas. Y no entienden que están venciendo su propio propósito. ¿Cómo esperan ellos defender la Biblia si no demuestran que esa Biblia es digna de defenderse? Y si una Biblia no gana almas, no es digna. Si una Biblia no produce una iglesia que gana almas, no es digna. ¿Quién quiere una Biblia usada por iglesias que lo único que pueden hacer es defenderla? Nadie quiere esto. Yo no lo quiero. La razón por la cual yo creo tanto, una de las razones que yo creo tan firmemente en la 1909 es por el tipo de iglesia que produce. Si yo tuviera que escoger entre una iglesia que usa la 60 y una que usa la 1909, sin considerar textos y evidencias, yo escojo la 1909. Ahí encuentras hombres de fe, predicando la palabra de Dios, poniéndose tercos contra la maldad y contra todo lo que se opone a la verdad, y a la vez edificando por ella iglesias fuertes. Y mira, nosotros sabemos que entre nosotros hay todavía mucha ignorancia de muchas cosas de la Biblia. Sin embargo, yo tomaría a cualquiera de ustedes, a mi lado, en contra de 100 de otros. Cualquiera. Si yo tuviera que escoger un compañero de trabajo, sería ustedes. Esto es lo que yo admiro de la 1909. Lo que produce. Pero si no lo produce, no vale nada. Entonces no se distraigan del mandamiento de predicar el Evangelio. Y no se distraigan del mandamiento de respetar obras ajenas. De no meterte en otras obras. Muchos de ustedes serán como yo, que tendrán la capacidad apenas de ocuparse, como ya he dicho, de su propia milpa, de su propia obra, sin distraerse con otras. No tendrán, la mayoría de ustedes, quizá la capacidad, como yo no la tengo, de meterme y pensarme como el salvador del mundo cristiano. No soy, no puedo ser. Quizá otros sean y puedan serlo, yo no sé, pero yo no soy, yo no puedo ser. Y aun si tú tienes esta capacidad, tú tienes que tener mucho cuidado de no entrometerte en obras ajenas. No juzgar siervos ajenos. Tienen su iglesia. Yo creo en nuestras iglesias hay tanto por hacer que no debemos pretender tener las iglesias ejemplares. Que podemos llegar a las demás y decir, deben hacer esto porque mira. Y ellos ven y dicen, ¿y esos, todos esos rebeldes? Ah, no, no te fijas en esos. Mira acá. Ay, todos esos. Ah, no, 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 no te fijas en los chismosos. Mira, tenemos tantos problemas nosotros. Yo pienso mejor o nos ocupamos de nuestras obras primero. Yo no estoy hablando de tapar los ojos y tratar de escondernos del mundo y no ayudar a quienes quieren o piden ayuda. Pero ten mucho cuidado. Tú no tienes derecho de entrometerte en obras ajenas. Siguiente cosa que yo veo que no debes hacer es que no debes distraerte del fin del mandamiento. ¿Y cuál es esa? La caridad. La caridad. ¿Sabes? Uno de los problemas que algunos critican, los que usan las nuevas versiones, critican mucho a los que creen y defienden las antiguas versiones, no tienen amor. Son muy malos. Y algunas veces ellos nada más son demasiado sensitivos. Pero yo creo que a veces tienen razón. Yo creo que a veces pensamos que celo y razón son suficientes. Pero Cristo dijo, así van a conocer que son mis discípulos. Que os améis los unos a los otros. Ahora nosotros creemos eso, ¿verdad? ¿Sí lo creen? ¿Sí, amén? Y lo predicamos, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces cuando lo predicamos, cuando oímos que os améis los unos a los otros, visualizamos nada más nuestra congregación. Pero sabes, yo creo que amar los unos a los otros se refiere a los cristianos verdaderos que usan la versión de las Américas. Y la versión de la Internacional y todos los demás cristianos. Que os améis. Yo creo que en nuestra defensa y en nuestra posición y postura por la 1909, nuestra caridad debe ser transparente, debe venir y salir. No debe de haber duda. Siempre habrá críticas. Gente que están en oposición siempre dirán que tú no amas, pero tú tienes que tener corazón sincero y limpia conciencia que esas acusaciones son fraudulentas. No te distraigas del fin del mandamiento. ¿Y qué es lo que debes hacer? 5 cosas. Yo creo que hay 5 puntos que tú debes hacer. Yo pretendo decirte qué debes hacer. Debes hacer esto. Primero, tú debes creer la 1909. No usarla, no cargarla, no leerla, todo eso sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creerla. Hay una diferencia entre leerla y creerla. Hay una diferencia entre usarla y creerla. Toda la diferencia del mundo es la diferencia de fe. Debes creer la 1909. Segundo, debes conocerla. ¿Sabes lo que yo he encontrado entre nosotros? De los que dicen creer la 1909 y la defienden y todo esto, que muy pocos la conocen. ¿Qué hipocresía es esto, no? ¿Qué hipocresía es? Dice, no, yo defiendo la 1909, todas las demás están muy mal, ¿y la conoces? No, casi no la conozco, no la leo mucho. Mira, si tú pretendes defenderla, tú más vale que tú la lees por lo menos una vez al año. ¿Cómo puedes tú, con sinceridad y con conciencia, defender un libro que ni lees? ¿No ves que tú eres uno de esos de banda que nada más se meten porque el equipo está ganando? Usted está viendo todo a los lados, que todo, oh mira, todos defendiéndola, pues yo también, yo soy de este partido. Y así son ustedes, ¿verdad? Muchos quizá. Son de un partido político nomás. Somos del partido 1909. Estamos con nuestras pancartas, pero ¿qué sabes tú de todo esto? No eres como todos los demás que ven pasar un partido político y hasta lo ven y ni son esa, pero le dan a él un banderito y ¡órale! Y ni votan por ese, ni saben quién es. ¿Sí entienden? No sean de partido político, sean creyentes, informados. Conozcan la Biblia. Y yo ni estoy hablando de evidencias. Yo nada más estoy hablando del mismo libro. Conózcanla. Y esto no es de unos 2, 3 años. Te dedicas y ya la conoces. Esto es de la vida. Entre tanto que voy, ocúpate en leer. Sin tiempo de un tiempo indefinido. Tercera cosa es que tú debes inculcarla. O sea que tú debes ganar almas y enseñarles qué Biblia deben usar. Yo estoy en contra de esta idea de nada más gánalos y dejan que lleguen a sus propias conclusiones. Ellos tienen que pensar por sí mismos, pero eso es muy diferente. Decir, no, nada más gánalos y a ver qué sucede. Eso es como decir, te procrea un hijo y ponlo ahí en la sala y ya no le digas nada. Vamos a ver qué pasa. No, no hacemos eso, nada de la vida. Debemos enseñarlos, es nuestro deber. Y de eso se trata, ganar almas. En parte se trata de tener, mira, si no vamos a enseñarles nuestras doctrinas, mejor mándalos con la Bautista. La razón por la cual empezamos las iglesias que consideramos que nuestras doctrinas merecen ser enseñadas. Doctrinad a los gentiles, creemos que merecen ser enseñadas, que son bíblicas. Y tenemos el mandato divino de enseñarlos a todos, especialmente a los que ganamos. Pues tú debes saber suficiente de esto para que tú puedes enseñar a otros por qué usas y por qué crees la 1909. La cuarta cosa que yo creo que deben hacer es que deben defenderla. Yo creo que esta apostasía que vemos no se va a ir. Yo no creo que la vamos a ganar. Yo no salgo en la mañana diciendo, quizá este sea el día que le voy a dar ya el mate ahí. No. La apostasía es tanto más grande que nosotros, en este sentido. Mira, estos hombres muy, muy sabios e inteligentes pelearon en contra de la apostasía, de esta misma en inglés, y sigue más fuerte que nunca. Sigue grande. Yo no creo que la vamos a ganar. Yo no estoy hablando de tratar de ganar el mundo sobre esto. Yo estoy hablando en nuestras iglesias y con nuestra gente, y con la apostasía que se quiere meter en un rasgo más chico en nuestros iglesias, defender esta doctrina, igual como defendemos y debemos defender otras. Debemos defenderla. Y la última cosa, la quinta, es que yo creo que debemos amarla. Yo creo que es una doctrina bíblica de amar las Escrituras. Yo estoy en contra de cristianos que dicen, no, yo no la amo porque sería idolatría. Yo creo que yo les comprobé muy, muy bien los puntos donde la Biblia misma habla de alabar la palabra de Dios, de amarla, de considerarla, de tenerla cerca de tu corazón, escríbela en tu corazón. ¿A poco esto no implica amarla? Claro que sí, debemos amar la Biblia. Y aquí yo les prometí que les iba a hablar de esto otra vez, y lo voy a hacer, de la subsidización, de subsidiar las Biblias. Y yo quiero aclarar algo. Algunos me preguntaron, hicieron algunos comentarios, y yo quiero quedar bien claro. Yo no estoy en contra de que tú hagas cosas por ministerio, o que tú debes lucrar de todo lo que tú haces. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de este desprecio casi universal en nuestras iglesias de la Biblia, que no creen que una Biblia vale 200 pesos, aunque cuesta eso imprimirla. Estoy en contra de esto. Completamente en contra, tal en contra, que en Querétaro ya no vendemos Biblias a costo. Y por no querer lucrar, no vendemos Biblias. Yo creo que un cristiano que ama la palabra de Dios estará dispuesto a ahorrar su dinero y comprarlo por el precio real. Y mientras que está buscando que otras gentes la subsidian, no la ama como dice amarla. Yo no estoy diciendo que tienes que comprarla más cara o que no debes buscar una buena oferta, pero yo estoy hablando de comprarlo a precio real. ¿Sí me entienden? Yo creo que es un principio sencillo. ¿Y cómo van a esperar convencer a cualquier persona que tú amas y defiendes la Valera 1909 si no estás dispuesto a comprarla? ¿Quieres que otros paguen la mitad del precio? Y es lo que pasa cuando vendes a costo. Alguien está pagando 40% de tu Biblia. ¿Sabes eso? Es cierto. Yo estoy en contra de esto. Yo creo que en todo aspecto nosotros debemos amar nuestra Biblia. Mira, yo tengo, te lo digo en toda sinceridad, yo tengo un gran amor por la Biblia. Y yo creo que se manifiestan muchas cosas. Y una de las cosas es, yo pago precio real por mis Biblias. Yo no voy a una librería y digo, oye, yo soy pastor, dame descuento. Yo ni les pido descuento de pastor. Ni eso. Yo pago lo que es. Yo no estoy diciendo que no pueden hacer eso. Yo estoy diciendo lo que yo hago. Yo ni pido descuentos de pastor. Yo pago lo que piden por el precio. Y si no tengo el dinero, no lo compro. Yo no pido que nadie me lo subsidie. Yo tengo docenas de Biblias. Todos ahí, todos negras, porque si no es negra es pecado. Todos Biblias negras. Todos ahí poniendo. Y cada vez que veo otra negra digo, ¡oh, la quiero! Aunque ya tengo 30, pero ¡oh, lo veo! Digo, ¡oh, otra! Por eso nunca encuentran Biblias ustedes. Yo voy a la librería, me las llevo todas. Y no nada más es esto, es en todo. En leerlo, en estudiarlo, en enseñarlo a tus hijos, en poner la Biblia en un gran valor en tu casa. Yo recuerdo que las familias de otras culturas han tenido Biblias de familia, se llaman. Unas Biblias grandes. Y siempre estaban ahí, y hasta leían de ahí, escribían los datos de las familiares, y hasta a veces tenían ahí una promesa de nunca tomar licor, y lo firmaban todos de la familia. Tenían ahí esa Biblia, se iba pasando de familia a familia. En un tiempo esas Biblias sí tenían un aprecio, no nada más por ser un objeto histórico, sino por la Biblia que era. Yo he oído de predicadores viejos que hablan de juntarse la familia en lo que llamaban el altar familiar y sacar esa Biblia y leer unos pasajes y orar juntos. Estoy hablando de este tipo de amor por las Escrituras. No por el libro, no por la pasta y las hojas, sino por lo que tienes en la mano. ¿Entiendes esto? Que contienes la arma más poderosa que el mundo ha visto. La bomba de hidrógeno no se compara a la palabra de Dios. La tienes en la mano y la lees, y yo tengo el temor, yo temo de ustedes, que algunos de ustedes lo menosprecian mucho, como si fuera una poca cosa que Dios habló a ti. ¿Tú crees? ¿Tú, Joel, crees que sea poca cosa que Dios te haya hablado a ti, a Joel? ¿Sabes que cuando tú abres la Biblia, Dios no está hablando a tu vecino? No está hablando a tu compañero, te está hablando a ti, Juan Tobar, Juan Córdoba, Marco, José. Tú lo abres y Dios te habla. ¿Esto es poca cosa? No, esto no es poca cosa. Esto debe motivar entre nosotros los sentimientos más sublimes de caridad y amor hacia la misma, el mismo medio que nos trajo la voz de Dios, la palabra de Dios. Su voluntad, la luz. La Biblia es nuestra autoridad. La Biblia es la que nos engendró. Dice, nos engendró Dios por su palabra. Y nosotros le debemos un gran honor. Yo no estoy hablando de idolatrar encuadernaciones. Yo estoy hablando de dar el lugar apropiado a la palabra de Dios en español. La Valera 1909. Amén.